Odisea de Homero, capítulo 2. 5, 4, 3, 2.
Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio.
Largo extravío.
Hombre de muchos senderos.
Dolores y fatigas padeció sobre el dorso del mar.
Háblame, Musa.
Destruyó Troya, ciudad sagrada.
Odisea, de Homero.
Regresar a la patria tierra.
Devoraron las vacas del sol.
Locos.
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 No pudo salvar a sus compañeros.
Háblanos. Lucharon en el Ponto por sus vidas.
Cuéntanos un pasado.
Háblanos. Cualquiera será principio.
Diosa, nacida de Zeus.
Cuéntanos. Cuéntanos.
Llegamos tarde, amigo Antino. Mira, ya están todos congregados.
Mira, Eurímaco, ahí está el joven Telémaco, sentado entre los ancianos. Le han dado el lugar de su padre.
Calla, calla. Déjame escuchar. Está hablando egipcio, mi venerable padre.
Escuchémoslo.
Oíd, itacenses, lo que os voy a decir. Ni una sola vez fue convocada nuestra ágora, ni en ella tuvimos sesión, desde que el divino Odiseo partió en las cóncavas naves. ¿Quién al presente nos reúne? ¿Acaso tiene una noticia importante o quiere exponer algo que interese al pueblo? ¡Cúmplale Zeus, llevándolo a feliz término lo que él en su ánimo revuelve!
Se holgó del augurio Telémaco. Deseoso de arengar, se dirigió al centro del ágora y el heraldo Vicenor le puso el cetro en la mano.
Quien ha reunido al pueblo soy yo, que me hallo sumamente afligido. No soy portador de ninguna noticia. Tampoco voy a decir algo que afecte a todos. Se trata de un asunto particular mío, de una doble cuita que se entró por mi casa. La una es que perdí a mi excelente progenitor, el cual reinaba sobre vosotros con blandura de padre. La otra, la actual, de más importancia, pronto destruirá mi casa y acabará con toda mi hacienda. Los pretendientes de mi madre, hijos queridos de los varones más señalados de este país, la asedian a pesar suyo y no se atreven a encaminarse a la casa de mi abuelo para que éste le entregue y dote a quien escoja y que a ella le plazca. Pero en cambio vienen todos los días a nuestra morada. Nos degüellan bueyes, las ovejas y las pingües cabras. Celebran banquetes y beben locamente vino tinto. Y así se consumen muchas cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar nuestra casa de tal ruina. Yo arrojaría esta calamidad si tuviera brío suficiente, porque se han cometido acciones intolerables y mi casa se pierde de la peor manera. No prosigan, príncipes pretendientes. Déjenme que padezca solo la triste pena. ¿Acaso no sienten vergüenza ante los vecinos que nos circundan? ¿No temen a la cólera de los dioses y que los persigan irritados por sus malas acciones? Aqueos, todos ustedes, participen de mi indignación. ¿O acaso mi padre los haya querido mal y les haya causado algún daño? Y entonces ustedes ahora quieran causármelo a mí, incitando a todos estos en mi contra.
Así dijo Telémaco encolerizado, y rezumándole las lágrimas, arrojó el cetro en tierra. movióse a piedad el pueblo entero. Todos callaron, sin que nadie se atreviese a contestar una palabra, salvo Antino, que alzó su voz entre todos los presentes.
Telémaco Antíloco, incapaz de moderar tus ímpetus, ¿qué has dicho para ultrajarnos? ¿Quieres cubrirnos de baldón? Mas la culpa no la tenemos nosotros que pretendemos a tu madre, sino ella que sabe proceder con gran astucia. A todos nos da esperanzas, y a cada uno en particular les hace promesas y les envía mensajes. Pero son muy diferentes los pensamientos que se revuelven en su mente. Y aún discurrió su espíritu este otro engaño. Se puso a tejer en el palacio una gran tela sutil e interminable, y al punto nos habló de esta manera.
Jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divinal Odiseo, aguardad para instar mis bodas que acabe con este lienzo. No sea que se me pierdan inútilmente los hilos. Es este un sudario para mi suegro, el héroe Laertes. No sea que le sorprenda la panca de la aterradora muerte y se me vaya a indignar alguna de las mujeres del pueblo si ve que enterramos sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes.
Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel instante pasaba el día labrando la tela, y por la noche, como se alumbraba con las antorchas, deshacía el tejido. De esta manera logró ocultar el engaño y que sus mentiras fueran creídas por los aqueos durante 3 años. Pero afortunadamente, para todos los pretendientes, una mujer nos dijo lo que pasaba y sorprendimos a Penélope cuando destejía la espléndida tela. Así fue como a pesar de ella se vio en la necesidad de acabarla. Telémaco, ordena que tu madre regrese a su casa y que su padre le aconseje con quién casarse y que a ella le plazca. La decisión que ha tomado Penélope no es la más conveniente. Si persiste con los afanes que los dioses le han infundido en el pecho, tal vez ganará fama. Pero a ti te quedará solo la añoranza de los copiosos bienes que hayas poseído. Porque nosotros no volveremos a nuestros negocios ni llegaremos a otra parte hasta que Penélope haya elegido a alguno de sus pretendientes.
¡Antino! Esa no es razón para que eche de mi casa, contra su voluntad, a la que me dio el ser y me ha creado. Porque entonces no solo padeceré infortunios a causa de la ausencia de mi padre, sino que los dioses me causarán otros males. Pues mi madre, al salir de casa, imprecará a las odiosas Erinies, y estas harán que caigan sobre de mí los remordimientos y la ira de los hombres. Por consiguiente, jamás daré esa orden. Si les parece indigna la conducta de mi madre, salgan de mi palacio. Pero si continúan destruyendo todos ustedes los bienes de un solo hombre, entonces yo invocaré a los dioses, y un día me concederá Zeus que vuestras obras sean castigadas.
Así habló Telémaco, y el largo vidente Zeus envió 2 águilas que partieron desde la cumbre de un monte. Ambas volaban muy juntas, con las alas extendidas y tan rápidas como el viento. Al encontrarse en medio de la ruidosa ágora, giraron ligeras, batiendo las tupidas alas. Miraron a todos a la cabeza como presagio de muerte. Luego se desgarraron entre ellas con las uñas la cabeza y el cuello y se lanzaron hacia la derecha por la cima de las casas y a través de la ciudad.
¡Han visto! ¡Ese es un augurio!
¡Volaron hacia la derecha!
¿Qué irá a suceder?
¡Ese es un anuncio fatal!
Seguramente Zeus, padre de todos los dioses, las ha enviado.
Sí, ¡seguramente sí!
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, aqueos! Que el anciano héroe Aliterces Mastórida, el único que se señala entre los de su edad en conocer los augurios y explicar las cosas fatales, quiere hablar.
Escuchen, itacenses, lo que voy a decir. Grandes males han de venir para muchos de los que moran en esta isla, y en especial a los pretendientes. Grande es el infortunio que a estos los amenaza, porque Odiseo ya no estará mucho tiempo alejado de los suyos. Y les espera a todos estos la muerte en su destino. Antes que esto ocurra, pensemos cómo les haremos cesar de sus demasías, o lo que sería más provechoso, que ellos cedan espontáneamente. Sé bien lo que vaticino. Yo le profeticé a Odiseo cuando partió que después de muchos males y perder a sus compañeros, volvería a su patria hasta el vigésimo año sin que nadie le conociera. Y todo se está cumpliendo.
Vuelve a tu casa y adivínales a tus hijos lo que quieras para que no padezca ningún daño. Pero en estas cosas sé vaticinar yo mejor que tú. Muchas aves se mueven bajo los rayos del sol y no por ello todas son agoreras. Odiseo ya murió. Seguramente lo que buscas es impresionar a Telémaco para que envíe un obsequio a tu casa. Tus profecías no se cumplirán y nosotros te impondremos una multa para que te cause grave pesar el pagarla. Yo haré un vaticinio. Los bienes de Telémaco serán devorados de la peor manera, como hasta aquí ha sucedido, sin que se le resarza jamás el daño, mientras que Penélope persista en entretenernos y aplazar la boda. Mas, ¡ea! Separémonos ya y vuelva cada quien a sus ocupaciones.
Se dispersaron todos para volver a sus respectivas casas, y los pretendientes enderezaron su camino hacia la morada del divinal Odiseo. Telémaco se alejó hacia la playa, y después de lavarse las manos en el espumoso mar, oró a Atenea, diciendo:
escúchame, oh numen, que ayer viniste a mi casa para ordenarme que fuera en busca de noticias del regreso de mi padre. Mira cómo a ninguno de los aqueos le importa mi infortunio. En cambio, los ensoberbecidos pretendientes se oponen a todo.
Acercóse Atenea, tomando el aspecto y voz de mentor, y le dijo estas aladas palabras:
Telémaco, no serás en lo sucesivo cobarde ni imprudente. Si has heredado el buen ánimo que tu padre tenía para llevar a su término acciones y palabras, si así fuere, el viaje no lo harás en vano. No te dé cuidado lo que resuelvan o mediten los insensatos pretendientes, que estos ni tienen cordura ni practican la justicia. Puedes concebir la esperanza de dar fin a tales obras. Soy buen amigo tuyo. Aparejaré una velera nave y me iré contigo. Vuelve a tu casa y ordena que se dispongan las provisiones para nuestro viaje. Mientras tanto, recorreré la población para juntar a los que voluntariamente se unirán y quieran acompañarnos.
Así habló Atenea, hija de Zeus. Y Telémaco se fue a su casa con el corazón afligido. Ahí encontró a los soberbios pretendientes que desollaban cabras y asaban puercos cebones en el recinto del patio. Entonces, Antino, riéndose, salió al encuentro de Telémaco.
¡Telémaco, Antíloco! ¡Incapaz de moderar tus ímpetus! No revuelvas en tu pecho malas acciones y palabras. Come y bebe conmigo como hasta aquí lo hiciste. Entonces los aqueos te prepararán todas aquellas cosas que quieres. Una nave y remeros para que vayas pronto a la divina Pilos en busca de noticias de tu ilustre padre.
Antino, no es posible que yo me quede callado entre vosotros tan soberbios y coma y me regocije tranquilamente. ¿Acaso no basta que los pretendientes me hayan destruido muchas y valiosas cosas mientras fui muchacho? Ahora que soy mayor y sé lo que ocurre, intentaré enviarles las funestas parcas. Pasajero me iré, y no ha de ser infructuoso el viaje del que hablo, aunque no tenga nave ni remeros.
Sin duda piensa Telémaco cómo darnos muerte.
Él traerá valedores de la arenosa Pilos.
¡O de Esparta! ¡Tan demente es su deseo!
O quizás intente ir a la fértil tierra de Feira para traer drogas mortíferas y echarlas luego en el vino que bebemos.
¿Quién sabe si después de partir en la cóncava nave morirá lejos de los suyos, vagando como Odiseo?
Mayor sería entonces nuestro trabajo. Repartiríamos todos sus bienes y daríamos esta casa a su madre y a quien la desposara, para que ambos la posean.
Seguro seré yo.
Telémaco bajó a la anchurosa y elevada cámara de su padre, donde había montones de oro y bronce, vestiduras guardadas en arcas y gran acopio de oloroso aceite. Ahí estaban las tinajas de dulce vino añejo, repletas de bebida pura y divinal, todas arrimadas ordenadamente a la pared por si algún día volviese Odiseo a su casa. La puerta tenía dos hojas sólidas y sujetas por la cerradura. Hallábase de día y de noche, custodiando todo, una despensera, Euriclea. Entonces, Telémaco la llamó a la estancia y le dijo:
Ea, ama, llena 12 ánforas de dulce vino y ciérralas con su tapadera. Aparta también 20 medidas de harina de trigo y échalas en pellejos bien cocidos, que solamente tú lo sepas. Mantén todo aparejado y junto, pues vendré por ello al amanecer.
Sí.
Quiero hacer un viaje a Esparta y a la arenosa Pilos para ver si logro averiguar algo del regreso de mi padre.
Hijo mío, ¿cómo te ha venido al pensamiento que partas así? Estos maquinarán cosas inicuas para matarte con algún engaño y repartirse después todo lo tuyo. Quédate aquí cerca de tus bienes, que nada te obliga a padecer infortunios yendo por el estéril Ponto, ni a vagar de una parte a otra.
Tranquilízate, ama, que esta resolución no se ha tomado sin que un dios lo quiera. Pero júrame que nada dirás a mi madre hasta que transcurran 11 o 12 días, o bien hasta que le aqueje el deseo de verme, u oiga decir que he partido, para evitar que llore y dañe así sus hermosos ojos.
Está bien, Telémaco. juro por los dioses que no diré nada.
Mientras que esto sucedía, la diosa Atenea tomó la forma de Telémaco y pidió una nave prestada al preclaro hijo de Fronio, Noemón. Este se la prestó gustoso. Después, recorrió la ciudad, habló con distintos varones y les encargó que al anochecer se reunieran junto al barco. Cuando se puso el sol y las tinieblas ocuparon los caminos, la diosa volvió al palacio de Odiseo, infundiendo a los pretendientes dulces sueños, entorpeciendo su mente mientras que bebían. Cuando las copas se les cayeron de las manos, decidieron mejor irse a dormir a sus casas. Entonces Atenea, la que mira entre las sombras, disfrazada de mentor, le dijo a Telémaco:
Telémaco, tus compañeros de hermosas grebas ya se han sentado en los bancos para remar y solo esperan tus órdenes. ¡Vámonos! Y no tardemos en comenzar el viaje.
¡Ea, compañeros! ¡Soltemos las amarras!
¡Suelten las amarras!
¡Listo! ¡Aparejemos las jarcias!
¡Señor, aparejemos las jarcias!
¡Hicen el mástil!
¡No hay el mástil! ¡Vamos! ¡Fuerza!
¡Descorran las blancas velas!
¡Descorran las velas!
¡Venga las velas!
¡Vámonos!
¡A salvar!
Echó el viento la vela y las purpúreas olas resonaban intensamente en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo. La diosa Atenea envióles próspero viento. Era el fuerte céfiro que resonaba por el vinoso Ponto.
Compañeros, levantemos estas cráteras repletas de vino y hagamos libaciones a los sempiternos dioses, especialmente a Palas Atenea.
Y la nave continuó su rumbo toda la noche hasta la siguiente aurora. Ya el sol desamparaba el hermosísimo lago, subiendo al broncíneo cielo para alumbrar a los inmortales dioses y a los mortales hombres sobre la fértil tierra, cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos. Hallaron en la orilla del mar a sus habitantes, quienes inmolaban toros de negro pelaje para el que sacude la tierra, Poseidón, el dios de cerúlea cabellera. 9 asientos había, y en cada uno de ellos estaban sentados 500 hombres y se sacrificaban 9 toros. Nuestros navegantes tomaron puerto, amainaron las velas y anclaron, saltando a tierra. Atenea, en figura de mentor, rompió silencio con estas palabras.
Telémaco, ya no te cumple tener vergüenza en cosa alguna habiendo atravesado el Ponto con el fin de saber noticias de tu padre. ¡Ea! Allá está Néstor, domador de caballos. Ve directamente a él y sepamos qué guarda en su pecho. Ruégale tú mismo y verás que no mentirá porque es muy sensato.
Mentor, ¿cómo quieres que yo me acerque a él? ¿Cómo puedo ir a saludarle? Aún no soy práctico en hablar con discreción, y es vergonzoso que un joven interrogue a un anciano.
Discurrirás en tu mente algunas cosas, y un numen te sugerirá las restantes. pues no creo que tu nacimiento y tu crianza se hayan efectuado contra la voluntad de los dioses. ¡Vamos, pues, Telémaco!
¡Sígueme!
En este capítulo participamos, por orden de aparición,
Eugenio Sánchez Aldana, Guillermo Henry, Pedro Gámez, Ana Ofelia Murguía, Ricardo Cepeda, Bárbara Córcega, Carlos Águila, Raimundo Manzanares, Martín Becerra, Benito Romo, Luisa Huertas y Graciela Orozco.
Control técnico, Alejandro Ramírez. Adaptación y dirección, Edmundo Cepeda. Musicación, Ana Lilia Monroy. Efectos físicos, Cruz Mejía. Colaboración voluntaria de
Mónica Robles, Betviray Nieto, Gerardo Romero, Iván Bazán y Gabriel Ortiz.
Asistencia, Ixchel Reyes. En una producción de XEEP, Radio Educación, a cargo de Edmundo Cepeda.